Champions. Ahí, un placer que venga a acompañarnos, en este caso la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada María de los Ángeles Argerich. Muy buenos días. Bienvenida a Café de las 8. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. Y a toda la audiencia.
A ver, porque, a ver, hábleme de nuevo, porque no sé cuál es el micrófono en el que estoy con usted.
Hola, hola.
Ahí la escucho, ahí la escucho.
Muy bien, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días y muy buen día a toda Radio City.
A ver, vamos a hacer una cosita porque yo en realidad no la estoy escuchando. Vamos a poner un poquito de música y vamos a volver a presentarlo porque no estaría saliendo como tiene que ser. A ver, ahora sí, diputada María de los Ángeles Argerich, muy buenos días, bienvenida a Café de las 8.
Muy buenos días, Javier, y a toda la audiencia de Radio City.
Bueno, gracias por acompañarnos, estar acá con nosotros, y por supuesto, el primer análisis tiene que ver con lo que está pasando en materia económica, ¿no? Presentación del presupuesto 2025 para la República Argentina, aplaudiendo un brutal ajuste que es lo que promueve justamente la presentación de este presupuesto.
Sí, el día domingo vimos en el ámbito del Congreso de la Nación lo que se esperaba que sea un hecho inédito, un presidente presentando el presupuesto 2025, de lo cual, digamos, nos quedamos solo con el acto, ¿sí? Dio un discurso no muy diferente al que viene dando estos últimos 9 meses, como nos tiene acostumbrados, con un nivel de desprestigio a la política y a la política en sí como herramienta y a la clase política o a los dirigentes políticos. Y bueno, después de eso sí pudimos conocer el documento formal que fue ingresado a la Cámara de Diputados, un presupuesto, como son los presupuestos nacionales, de una extensión bastante grande, pero con la particularidad que este presupuesto, a diferencia de los anteriores, viene con un equilibrio fiscal. Ellos incluso lo cerraron con un superávit fiscal y con déficit cero, un poco en esta obsesión que tienen, ¿no?, con este superávit fiscal, y que muchas veces ese superávit fue forzado porque contenía, digamos, en las cuentas del Estado deudas, por ejemplo, con la distribuidora de energía Camesa, o contenía, por ejemplo, la no transferencia de recursos no automáticos a las provincias, que fue algo que siempre se hizo en fondos como en su momento el FONIT, después Oncológicos, o un montón de otros programas que se fueron cortando. Entonces, es un presupuesto que viene a ratificar esa hoja de ruta, a ratificar el ajuste, y centrado particularmente en el servicio de justicia, seguridad, y en pensar que el Estado Nacional está solamente para delinear la macroeconomía.
Bueno, esto va a ir marcando también el rumbo de lo que va a ser el trabajo legislativo. Si bien uno lo piensa, va a ser el trabajo legislativo a nivel nacional. Los diputados, senadores nacionales van a tener que discutir el presupuesto nacional, pero a su vez va a ir condicionando los presupuestos, porque en el caso de Catamarca, por ejemplo, que ya se va a tener que discutir en los próximos meses el presupuesto catamarqueño, ¿no?
Sí, totalmente. Las proyecciones macroeconómicas del presupuesto nacional, y con esta presentación al 15 de septiembre, son el primer paso para el armado del presupuesto provincial, que en definitiva lo que nos dice es cuánto es la variación, por ejemplo, del gasto que uno tiene que tener en cuenta para armar el presupuesto provincial. Y hubo un pedido, digamos, de Javier Milei, en principio en su discurso, de un ajuste consolidado a las provincias por 60 mil millones de dólares para que se pueda ajustar 25 puntos del PBI, y eso lo que vemos es que es algo imposible, y que incluso ayer en la reunión que tuvo Guillermo Francos y Luis Caputo con los gobernadores,
sí,
minimizaron este anuncio diciendo que no tenía, digamos, como una fecha límite para cumplirse, y que en definitiva...
Y que no necesariamente eran 60 mil millones.
Sí, y José Luis Espert salió a decir que no eran 60 mil millones, que eran 20 mil millones. Digo, toda una contradicción del propio presidente y su gabinete, y en declaraciones de algunos gobernadores, digamos, el comentario general de la reunión era como, bueno, es momento que la nación empiece a tener ya esta mirada federal que no la tuvo hasta aquí, que empiece a contemplar a las provincias y salga de ese esquema de ajuste brutal. Nos parece que como Catamarca nosotros tenemos una ventaja, que es una buena administración por parte del gobierno de la provincia, a donde los presupuestos que también se hicieron hasta aquí siempre marcaron un mismo sentido, una misma hoja de ruta, que era privilegiando las áreas más sensibles como ser salud, educación, desarrollo social y la vivienda, entendiendo que la vivienda es una de las grandes políticas públicas que tiene el gobierno provincial, que nos ha dado también en el mapa nacional ser uno de los mayores provincias en porcentaje de propietarios, ¿no? Y lo que, bueno, Javier, sabemos lo que implica una vivienda, ¿no? Sí. Para cada ciudadano o para cada ciudadana. Entonces,
en lo particular pienso que ha sido de las políticas más importantes que ha desarrollado el gobierno de Jalil, pero también el gobierno de Corpassi, ¿no? El desarrollo y hacer y entregar, y en momentos también difíciles, cuando asumió Macri y los fondos no llegaban a Catamarca, igual se continuó con el proceso.
Totalmente, digamos, en materia de vivienda hubo un antes y un después, desde la gestión de Lucía y Raúl. Valle Chico es la prueba más grande de eso. Y que no solo fueron con fondos nacionales, que por supuesto que cuando estuvieron los gobiernos de Néstor, de Cristina y después de Alberto, se recibió muchísima obra pública, y sobre todo en materia de vivienda, pero que también cuando se ajustó desde Nación, como ser Macri, que no envió, o sea, cero fondos para vivienda, igual que lo que ha pasado este año, cero fondos para vivienda, el gobierno de la provincia sigue apostando a esa política que no solo genera trabajo, sino también genera esta dignidad a las personas de poder construir su vida en base a su propio hogar.
Ahora, diputada, todo esto también nos va a llevar a una construcción política de lo que se hace desde las bases, ¿no? Porque el otro día hablaba con un par de actores políticos que no necesariamente tienen funciones públicas y hablaban sobre esto, sobre lo difícil que se hace por ahí avanzar en el desarrollo de la construcción política, de llegar a la gente, de también acompañar estos difíciles momentos que están atravesando. Digo, ¿hacia dónde vamos cuando empezamos a discutir la cuestión política electoral? Si bien no estoy hablando de candidaturas, sino ¿esto se va avanzando? ¿Se ha podido buscar algunos espacios?
Bueno, a ver, quienes transcurrimos la política siempre estamos hablando, por supuesto que en primer término de la realidad y siempre también después en un escenario a futuro, en las especulaciones propias que tiene el campo de la política. A mí me parece que tenemos un desafío inmenso, que es volver a traer a la política al centro de la discusión como una herramienta de transformación, volver a hacer que la gente crea en la política como esta herramienta de transformación y salir de esta violencia constante que se ha instalado a partir, digamos, del discurso libertario, a donde todo vale, todo insulto vale, te puedo decir lo que yo quiera en cualquier ámbito, te puedo descalificar personalmente sin conocerte, y me parece que eso es el desafío que tenemos, de volver a repensar, de volver a enamorar a los jóvenes, de volver a poner a los partidos, sobre todo centenarios que tienen otros ideales y otros valores, en el centro de la escena, y que eso, digamos, nos va a ir conduciendo también a pensar quiénes van a ser nuestros candidatos el año que viene y también en 2027, porque esto es una construcción y como está delineado nuestro sistema electoral, al tener elecciones cada 2 años es como, bueno, un año estamos tranquilos, sí, pero no dejamos no de alcanza especular, y al otro año estamos de campaña.
Sí, no, no alcanza.
Podemos discutir si es un buen sistema o no. Ahora, esta es la realidad. Y en la realidad que tenemos, a mí me parece que el gran desafío es a 2027 de pensar que este presidente, más allá que está cumpliendo lo que dijo, nos afecta a la totalidad de los argentinos y argentinas, de los catamarqueños y las catamarqueñas, y que es muy difícil gobernar y gestionar en esos términos como gobierno de la provincia. Sin embargo, en el marco de esta administración totalmente ordenada, el gobernador sigue haciendo peronismo todos los días, sigue pagando el transporte para que más de 54.000 catamarqueños y catamarqueñas tengan boleto estudiantil gratuito, se sigue fondeando todos los comedores escolares y los comedores comunitarios, se sigue apostando a, por ejemplo, el FONID, para que los docentes no pierdan un porcentaje de su sueldo, o se sigue apostando a la salud pública. ¿Con errores? Seguro, Javier. El que hace, tiene errores. El que no hace, no tiene ninguno, tal cual.
Exactamente. Bueno, ahí mencionó usted el transporte gratuito. Había un proyecto para que sea ley, ¿no? ¿Eso avanzó? ¿Tiene discusión?
Hay muchos proyectos para que el boleto estudiantil gratuito sea ley. La mayoría son de los radicales, digamos, que gobernaron 20 años y nunca lo pusieron como una política pública de su gobierno, y sin embargo, a partir de la definición política del peronismo de que el boleto estudiantil sea gratuito, lo piden al proyecto de ley.
Ahí le interrumpo un segundito, porque a pesar de los ajustes que venimos teniendo y todo lo demás, el boleto estudiantil gratuito continúa en la provincia de Catamarca, ¿no?
Totalmente, y el gobierno aporta 1.000 millones de pesos por mes para que eso suceda, digamos, a pesar de ya no tener o no contar con el Fondo Compensador del Transporte, que era un subsidio que enviaba la Nación a las provincias. Entonces, nosotros, lo que es días de ensueño y lo que es boleto estudiantil gratuito, es una política pública del peronismo. Seguramente tendremos que dar la discusión necesaria para que en algún momento sea ley, pero nosotros sabemos que hoy la garantía está, la definición política está, pero que no podemos poner una ley cuando desde Nación todo el tiempo no solo están ajustando, sino que con el rumbo económico que se está marcando estamos en una tremenda recesión económica que hace que todos los fondos que sí son automáticos, como la coparticipación, esté caída. Sabemos que ha caído o ha oscilado entre 15 y 17 puntos, con lo que eso significa. Por eso te digo, a mí me parece fundamental en este momento que podamos discutir cuál es la hoja de ruta de Catamarca con nuestro presupuesto provincial, que no tengo dudas que va a seguir teniendo la misma mirada, y que podamos sí ir pensando cómo construimos desde la política un nuevo escenario de credibilidad para que la gente pueda empezar a mirar nuevamente a los partidos tradicionales, que si bien son los que han gobernado la Argentina desde la vuelta a la democracia, lo pongamos solo en ese término, lo ha hecho también con aciertos y con errores. Pero me parece que, sobre todo el peronismo, siempre ha sido con la gente adentro, y nosotros hemos tenido un presidente como Néstor Kirchner que ha tenido superávit fiscal, que ha tenido superávit gemelos en economía, que ha pagado la deuda del Fondo Monetario Internacional, y todo eso lo hizo con crecimiento económico e inclusión social.
Han tenido un fuerte trabajo, podemos decirlo, en lo que ha sido la discusión del RIGI, ¿no? Estuvo concentrada la atención en esta temática. Ahora, hay algunos temas que tienen que ver exclusivamente con la política, que hay algunos titulares que hablan justamente sobre las PASO. El gobernador lo ha hablado en muchos momentos, incluso había propuesto un pacto de agosto en el que también iba a hablar el tema de elecciones. Recordemos, el año que viene hay elecciones, pero todavía no sabemos si van a ser en marzo o en octubre, digamos, estas definiciones, estas cuestiones que tiene que definir la provincia de Catamarca. ¿Esto también se va a discutir en el seno de la legislatura?
Si existiera cualquier modificación del sistema electoral, se tiene que discutir en el seno de la legislatura, porque nosotros las PASO las tenemos por ley. Sí. Y además, bueno, tenemos, por supuesto, el código, digamos, nuestra ley magna electoral, ¿sí? Es un tema, como vos decís, no fue solo Rigi, fueron tres leyes muy grandes, digamos, que venían de la mano, que era el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el aumento de regalías mineras de 3 al 5%, y lo que conocemos como blanqueo de capitales, que era importante adherir, no porque avalemos esta práctica, sino porque con esta práctica hay dinero que se va a coparticipar a la provincia de Catamarca, claro. Y en ese sentido tenemos la responsabilidad política de acompañar lo que solicita nuestro gobernador. En el marco electoral, como vos, digamos, por supuesto que he visto los diarios, por supuesto que se viene hablando de hace mucho tiempo el costo dinerario de las PASO. El gobernador siempre se ha expresado a favor de la participación de todas las personas, pero él tiene un acercamiento más a lo que es la dirimición en términos de partidos políticos, o sea, claro, las internas partidarias, que las PASO en sí. Es una discusión que entiendo que va a empezar ahora, Javier, que también siempre, ¿no?, está latente, siempre estamos hablando, charlando, pero en términos reales y con un proyecto de ley, se va a dar si el gobernador envía al legislativo esta ley de suspensión de las pasos o alguna otra ley que modifique el mecanismo de participación electoral que tienen hoy los candidatos y con lo que la gente va a sufragar.
Bueno, va a ser interesante ver esta discusión, porque hay como, en este sentido, como posturas, y no creo que sea dentro de lo partidario. O sea, los peronistas piensan unas cosas, los radicales piensan. No, creo que hay adentro de los diferentes partidos opiniones divididas en este sentido, ¿no?
Sí, totalmente. Son, digamos, son temas que nos atraviesa, que son transversales a los partidos y que no hay, digamos, una definición, una columna vertebral. Pensemos, Javier, que las PASO sí ha sido, digamos, una columna vertebral del peronismo y que se ha instaurado, digamos, tanto en Argentina como en Catamarca, por iniciativa del peronismo. Boleta Única es una iniciativa de, más que nada, del radicalismo, del PRO, digamos, que sabemos que se ha aprobado la semana pasada en revisión y ha vuelto, por ejemplo, a nivel nacional a la Cámara de Diputados. Bueno, son cuestiones que se vienen discutiendo. A mí, en términos personales, me parece que cualquier modificación que se quiera hacer al sistema tiene que ser este año para dar una previsibilidad en lo que suceda el año que viene. El gobierno de la provincia, Javier, desde marzo del 2011 no volvió a convocar a marzo, siempre ha sido muy respetuoso, ha ido con la nación. Bueno, hay que ver cuáles son, la posibilidad constitucional está de convocar a marzo,
claro,
o a
ese
octubre.
Es el tema.
Así que bueno, pero a ver, esta posibilidad existe porque quienes nos piden desde que somos gobiernos previsibilidad política no acompañaron la reforma de la Constitución, que era muy clara y que hablaba que solamente íbamos a ir a octubre. Entonces,
porque les recordemos a la gente que esta discusión de la reforma de la Constitución ya estuvo sobre la mesa, ¿no?
Estuvo y se viene discutiendo, Javier, hace 10 años, porque no deja de estar, digamos. Lo que pasó aquí fue que cuando se creía que estaba todo acordado y que los números y las palabras estaban, se bajó, como se le denomina, se bajó porque, bueno, el recinto es en un subsuelo, se bajó al recinto a la discusión y no se obtuvo los votos suficientes, que es 27 votos, para poder darle media sanción a lo que se denomina en realidad la necesidad de la reforma. No es que en la Cámara hacemos la nueva Constitución, sino se declara la necesidad de la reforma, se acuerda un temario y a partir de eso se tiene que convocar una asamblea constituyente que va a ser quien va a dictar la Constitución. Entonces digo, hay muchísimos temas que hoy nos exigen lo que son oposiciones en nuestra provincia y que si hubiesen acompañado en su momento a la reforma de la Constitución tendrían esa previsibilidad. ¿Estamos a tiempo? Sí, Javier, porque sigue estando la discusión. Y yo espero sinceramente que tengamos la madurez política suficiente para que la agenda de este año termine con temas importantes como la necesidad de la reforma de la Constitución, un presupuesto pensado en los y las catamarqueñas y que podamos debatir si entrase por parte del gobierno qué es lo mejor a la hora de pensar en la elección de nuestros candidatos para la política, pero también, por supuesto, para los catamarqueños y las catamarqueñas.
María, muchas gracias.
Gracias a vos.
Muy bien, hasta acá la palabra de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, María Argerich.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?